Quiero comenzar con el libro de Efesios. Antes de comenzar, quiero hablarte, de hecho, quiero ponerle un título a la plática, a la predicación del día de hoy, y se llama Nuestra Herencia. Así le titulé. Mira, fue un poco, yo le comentaba a alguien en la mañana, unas personas que se me acercaron al final, y les decía, mira, al final, siempre que hay un tema en particular que nos dan para enseñar, normalmente Dios siempre a los que nos toca el privilegio y la oportunidad y la gracia de poder estar acá enfrente, Dios trata primero con nosotros. Entonces, quiero comentarte un poquito de esto porque vamos a comenzar este libro, ahora sí que de atrás para adelante. Vamos a leer primero los últimos versículos de este libro. ¿Y por qué vamos a hacerlo así? Porque algo que de lo que vamos a hablar hoy es de la herencia, de nuestra herencia. Y Pablo, cuando escribe el capítulo 1 de Efesios, él está viendo una necesidad en la gente, en la iglesia a la que va dirigida esta carta. Y una de las cosas que él hace, después de terminar de escribir hasta el versículo 14, él hace una oración para que la gente que reciba estos primeros 14 versículos de esta carta pueda tener una capacidad diferente de entenderla. Y él hace una oración del versículo 15 al versículo 23, hace una oración por la gente que iba a escuchar este mensaje. Y entonces yo quiero animarte para que también hagamos esta misma oración. Yo voy a leerlo, entonces es del versículo 15 al 23 lo voy a leer de corrido. Pero piensa que esta es una oración que Dios está haciendo para nuestra vida en este tiempo. Que Él quiere que tú y yo, como Pablo tenía esta intención, que tú y yo podamos escuchar esta oración y entenderla, qué es lo que Él quiere hablarnos. Entonces aquí está Pablo, termina el versículo 14 y comienza esta oración y dice: Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esta es su oración la que empieza a decir el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, en la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y quiero enfocarme en dos versículos en particular en esta oración. Los voy a leer en otra versión distinta a la Reina Valera. Esta oración que él hace, versículo 17 y 18, dice en esta versión: Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Esa es mi oración esta mañana, que Dios nos dé este espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos conocerlo mejor. Y también para que sean iluminados los ojos de nuestro corazón, para que podamos entender cuál es la esperanza de esta herencia de la que vamos a hablar esta mañana. Entonces, escuchando esta oración y pensando, teniendo esto en mente, quiero hablarles, pues bueno, les decía el título de la predicación es acerca de nuestra herencia. Y no sé cuántos de los que están aquí han experimentado ser parte de un testamento. O si tú eres el que lo ha hecho o ha recibido alguna herencia a raíz de un testamento. Normalmente es diferente la herencia del testamento porque, sabes, una herencia de repente puedes escuchar que la gente recibe en vida algo que les dan como una donación o como un regalo y pues en vida pues te pueden entregar, no sé, algún bien material o algún dinero que tuviera algún familiar. Mientras que el testamento normalmente es un documento que se abre o se lee cuando la persona ya ha fallecido. Esto último que sucede normalmente es que como es un documento que ha sido hecho por el testador cuando estaba en vida, normalmente no lo da a conocer a sus herederos. A veces si hay un familiar muy cercano, pues mira, si está en el momento en que está haciendo el testamento, pues se enterará del chisme, ¿no? De quién le dejó tal cosa o qué le toca a esa persona. O si tiene una muy buena relación, a lo mejor el que está haciendo el testamento le podría decir, oye, mira, quiero comentarte que hice mi testamento y que tú estás en esta parte, tú eres heredero quizás el universal o quizás te toca una parte o te toca esta propiedad, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo normal es que las personas desconocen. Por eso es que cuando una persona fallece, llaman a el notario, a los diferentes beneficiarios, por llamarlo así, los herederos, para que se pueda dar lectura a este testamento y puedan ellos conocer qué es lo que se ha dejado, qué bienes han estado ahí presentes en ese testamento. Y es hasta este fallecimiento que estas personas se enteran de lo que hay, ¿no? Yo algo que quiero comentarte, ¿por qué te hablo acerca de todo esto? Porque quiero que pienses un poquito sobre esto. Si tú hoy tuvieras la oportunidad de conocer que alguien, eres heredero de alguien y tiene un testamento que está para tu vida y vamos a verlo del lado material y que de repente tú sabes que, no sé, Carlos Slim te conoció en algún momento y resulta que te nombra su heredero. ¿Te imaginas? Y que tú en este tiempo estás pasando por una situación bien complicada en tus finanzas. No tienes casa propia, no tienes carro, apenas si te alcanza con el sueldo que tienes. No sé qué condiciones pudieras imaginarte. Pero de repente te enteras que él te va a heredar. ¿Cómo vivirías si supieras que tienes esa herencia? Te cambiaría la vida en ese momento, aunque no lo has recibido. Te cambiaría tu forma de vivir, tu forma de actuar. Sabrías que en cualquier momento ya Carlos Slim no sé cuántos años tiene, pero pongámosle que ya está en una edad como para entregar los tenis. ¿Qué harías? O sea, dirías, bueno, ya le falta poquito, ya en cualquier momento esto que sé que está ahí para mí, lo voy a recibir. Tu actitud ante la vida yo creo que sería diferente, estarías seguro, ¿de qué preocuparte? Vas a recibir pues muchísimo dinero, ¿por qué estar complicándote si hoy qué vas a comer? Pues sabes que mañana vas a recibir algo increíble, pero tendrás que esperar a que él muera, ¿no? Y eso cambia. Cuando tú conoces esto, tienes un conocimiento de lo que hay en herencia, te cambia la vida. Y el testamento, cuando yo estaba pensando en qué es lo que iba a compartir hoy, estaba pensando en la palabra testamento y te debe de sonar mucho porque aquí en la iglesia, porque obviamente tenemos la Biblia dividida en dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia se divide así porque el Antiguo Testamento fue dado para su pueblo, Dios, una relación entre él y el pueblo de Israel, donde ese testamento vamos a encontrar muchas promesas, muchas de las herencias que Dios le está dejando a su pueblo y específicamente es para su pueblo en un momento dado al verlo así. Y el Nuevo Testamento, a diferencia, es un documento que va a contener muchas de las herencias que recibió el pueblo de Israel, algunas ya cumplidas, o sea, algunas ya el pueblo de Israel ya las está teniendo, pero también ahora cambia que el hecho de que esta herencia ahora es a través de Jesucristo. Y esta herencia ya no solo se queda con su pueblo, pero es una herencia que va a ser destinada al mundo entero, a ti y a mí incluidos. Entonces, esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y también lo conocemos como el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto. O sea, son dos pactos diferentes, depende, te digo, de las promesas como han sido dadas, unas al pueblo de Israel y otras al mundo entero a través de Jesucristo. Y algo que veía yo cuando estaba viendo este capítulo de Efesios, porque mira, Efesios ya lo hemos estudiado en la iglesia hace muchos años, lo estudiamos todo completito el libro, pero a veces, y no sé si te pasa igual que a mí, que olvidamos de repente cosas. Y Pedro en una de sus cartas nos dice que nos ha de recordar algunas de esas cosas constantemente porque necesitamos recordar una y otra vez lo que la Biblia nos ha hablado en algún momento en nuestra vida. Porque tendemos a olvidarlos. Tendemos a olvidar a veces de repente quiénes somos, lo que tenemos. Y Efesios 1 nos va a mostrar parte de esa gran herencia que tenemos. Y increíble porque este testamento no está cerrado. Este testamento del que vamos a escuchar hoy ha sido abierto. Jesús murió, el testamento se abrió, el misterio se reveló y entonces podemos conocer qué es lo que a ti y a mí nos corresponde. El problema muchas veces, y este testamento está abierto, no solo es exclusivo para un cierto sector, pero está abierto para todo el mundo, para todo aquel que quiera verlo y para todo aquel que principalmente quiera creerlo. Y hablando ya de gente que lo cree, es que a veces como cristianos olvidamos muchas veces la asombrosa herencia que tenemos en Cristo, la posición que tenemos en Él por el simple hecho de ser sus herederos. A veces ni siquiera sabemos que somos sus herederos. Pero lo mismo quiero que tengas en mente lo que hace un rato te comentaba. Si tú hoy fueras heredero de Carlos Slim, ¿cómo vivirías? Pero hoy tú vas a escuchar que eres heredero de muchas riquezas espirituales, de una herencia tan increíble que entonces al momento en que tú y yo podamos recordarlas, escucharlas y creerlas, sabes, nuestra postura en la vida cambiaría. Nuestra postura como cristiano sería diferente. Nuestra manera de ver la vida sería distinta. Nuestros hogares, nuestras familias, las situaciones que estamos viviendo cambiarían. Y quiero que empecemos con este primer versículo y vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y vemos una primera declaración en este versículo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Quiero platicarte un poquito que esta carta fue escrita casi 30 años después de que Pablo es cristiano, se vuelve cristiano, tiene un encuentro con Jesús. Ya pasaron 30 años a partir de ese encuentro que él tuvo, cuando vio ese resplandor y Jesús le habla y le dice que por qué lo persigue. Y entonces Pablo encuentra una transformación de su vida. De ser un perseguidor de la iglesia, de ser un hombre religioso, cruel, con un corazón con mucho odio y coraje contra lo que estaba establecido en su tiempo. De repente, 30 años después, vemos la transformación de este hombre. Es increíble lo que ha sucedido durante esos 30 años. Él ha hecho más de 3 viajes misioneros, ha establecido iglesias fuera de Jerusalén y él está en esta etapa de su vida con algo bien, bien interesante. Cuando él está escribiendo la carta a los Efesios, él está escribiendo esta carta desde la prisión. Él está encarcelado, no en una prisión normal, porque tiene un arraigo domiciliario en Roma, pero él está preso. Y más sin embargo, algo que empiezas a ver desde que lees esta carta, es esa postura, es esa identidad, es esa actitud de Pablo. Cuando se presenta al escribir esta carta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Él sabe quién es. Pablo está bien firme sabiendo cómo está su identidad y en quién está puesta su identidad. No es un apóstol de cualquier persona, él dice es apóstol de Jesucristo. No por su voluntad, no porque él lo buscó, no porque él se puso a estudiar, no porque él quiso ir a la iglesia y tener un documento que lo avalara, sino dice que fue por la voluntad de Dios. Y él sabiendo esto es que es por la voluntad de Dios que yo puedo pararme, Pablo hablando, yo puedo agarrar la escritura y ponerles a escribir esta carta porque sé quién soy y sé qué es lo que ha sido llamado a hacer y con esta autoridad, porque una vez que él tiene una identidad bien firme, él entonces sabe que Dios le ha dado una autoridad para poder hablar y escribir acerca de esta herencia que los santos y fieles en Cristo Jesús necesitan escuchar. Y este es un primer punto interesante porque ya nos empieza a hablar de cómo cambia nuestra actitud y nuestra manera de ver cuando sabemos quiénes somos. Y está dirigida esta carta, dice que a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Una de las cosas que estudiaba era que la carta originalmente no estaba dirigida en particular a los efesios. No, inclusive no encontraban el nombre de a quién estaba dirigida. Decidieron ponerla a Éfeso porque era una de las ciudades principales donde Pablo se había llegado a establecer, y había varias iglesias que se habían constituido a partir de su llegada de Pablo en Éfeso, y por eso es que decidieron poner en Éfeso esta carta. Pero lo interesante es que al final de cuentas todas las cartas de Pablo no solo van a ser dirigidas a un tipo de iglesia, sino a las iglesias en general. Esta carta debió haber sido leída en Corintios, en Roma, en todos los lugares donde él estuvo, y no solo en esos lugares, pero ahora en Veracruz, en este lugar. Y está dirigida, dice, que a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y cuando tú lees esto, yo no sé tú, pero a veces de repente pienso, es como cuando veo que está dirigida a los santos y fieles y digo, Dios, ¿soy yo? ¿Yo cubro este requisito de santo y fiel en Cristo Jesús? De repente podemos empezar desde ahí a batallar con nuestra identidad. Porque pensamos y decimos, bueno, sí, Pablo, apóstol de Jesucristo, sabemos todo lo que hiciste, sabemos cómo fuiste de fiel, sabemos que estás en la cárcel y aún así sigues predicando porque eres fiel. Pero yo a veces, de repente, con las situaciones ya estoy como acobardándome, ya estoy como que negando a Jesús, ya estoy como que batallando con ciertas cosas y no me siento de repente como un santo y fiel en Cristo Jesús. Pero sabes, algo que tenemos que entender, que Él nos está llamando desde este versículo y nos está poniendo esta identidad en este versículo porque Él sabe que somos santos no porque somos perfectos, sino porque somos apartados para Él. Y somos fieles en Cristo Jesús no porque siempre lo seamos, sino porque Él ve en nosotros algo que ni siquiera nosotros vemos en nosotros mismos. Él está trabajando en nosotros, Él está trabajando en su iglesia y la ve así. ¿Y por qué te digo esto? Porque mira el versículo 2, que es lo que Él hace. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es como que enseguida de decirte santo y fiel y que para ti y para mí pudiera resultar como, no, yo este no soy, Él te dice, gracia. Sí, a lo mejor no eres, pero yo quiero extender mi gracia para que tú sepas que aunque no mereces que yo te llame santo y fiel, por mi gracia yo te llamo santo y fiel. Por mi amor sobre de ti, por lo que tú no mereces, por lo que yo quiero hacer por ti, yo quiero decirte que he derramado mi gracia sobre tu vida. Y sabes, si tú aceptas esa gracia que Dios te da, a pesar de, y tú aceptas su perdón y su cuidado, y tú dices, Señor, gracias por esta gracia que no merezco, pero la acepto, entonces vendrá a ti paz. Podrás sentirte tranquilo de saber que aún en medio de que de repente esta santidad y esta fidelidad No ha sido perfecta o no ha sido constante, Él te dice que Él extiende su gracia sobre tu vida y te da paz para confiar en que si Él te llama de esta manera es porque Él quiere que tú sepas que así Él te ve. Y dice que esta gracia y esta paz viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces es muy increíble esta parte, este verso cuando dice Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces no solo es Padre de Jesús, pero también es tu Padre. Entonces Él ya te empieza a que tú empieces a mirar que este testamento que va a ser abierto ahorita en estos siguientes versículos, tú puedas verte cómo es tu Padre el que te los va a dar. No es cualquier persona el que te va a dar esta herencia de la que vamos a hablar, sino viene directamente de un Padre que te ama. No sé cuántos de ustedes tuvieron papá o no tuvieron papá. O cuántos de ustedes tuvieron un papá que se preocupó para darles una herencia. O simplemente no es que no se haya preocupado. A lo mejor no hubo las posibilidades para dejarte una herencia. Pero eso, sabes, cuando empiezas a conocer al Señor, viene a ser lo último en lo que te interesa. Porque entonces cuando tú escuchas este versículo y dices, pero yo tengo un padre que sí me ha dejado una herencia. Yo tengo un padre que sí se ocupó de dejarme algo que yo necesito. Y eso es lo que te dice este versículo 2. Y vamos a empezar a ver este testamento abierto. Estamos aquí delante del notario, que es Dios, y se va a abrir el testamento. Versículo 3, vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos como herencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando pienso en las cuestiones de la herencia, yo nunca he recibido una herencia y no creo que la vaya a recibir, honestamente. Pero, ¿sabes? Pienso en esta situación y Dios me traía a este pasaje para compartir el día de hoy, porque en estos días mi familia, por parte de mi mamá, está pasando por una situación complicada. Y es reciente, muy reciente. Entonces, precisamente el día de ayer hablaba con mi mamá respecto a esta situación. Y yo le tenía que recordar a mi mamá. Mi mamá es cristiana. Mis abuelos fueron cristianos. Mi bisabuela fue cristiana. Y sabes, entendí que a pesar de ser cristianos por muchos años, nos pasa a todos que de repente las situaciones de la vida, los problemas, las emociones, los pensamientos, de repente nos hacen olvidar quiénes somos y la herencia que tenemos. Y entonces lo que Dios me puso a hacer ayer con mi mamá fue recordarle su herencia. Y fue recordarle por teléfono, tener que decirle quién era ella y qué era lo que Dios hablaba acerca de esta situación. Y tuvimos que usar muchos versículos para poderle ayudarle a entender en su fe, a levantarse en medio de esta situación que están viviendo y entendí, ¿sabes?, que tengo una herencia increíble. No tengo nada económicamente por parte de mi familia materna ni paterna, pero por parte de mi familia materna recibí algo que no lo podría cambiar por nada, ninguna herencia de Carlos Slim ni ningún oro del mundo. La herencia que yo recibí de mi bisabuela ha sido la herencia más grande que yo puedo tener. Entendí ayer que puedo saber que tengo toda bendición espiritual. No solo te dice que nos bendijo con una parte de una bendición espiritual, te dice este versículo que nos bendijo con toda bendición espiritual que está en los lugares celestiales en Cristo. Y eso es importante que quiero que puedas mirar durante todos estos versículos. Todo habla en Cristo, no porque podamos nosotros merecerlo, porque somos muy buenos y somos merecedores, no, es porque en Cristo Él quiere hacerlo. Y entonces, ¿sabes? Entiendo que no importa lo que esta vida pueda tener y darte en cuestión material y económica, no sirve de nada. Estas herencias son corruptibles. Un día te vas a morir y no te vas a llevar absolutamente nada. Y qué triste que muchas personas acumulan tanta riqueza y tanto dinero en este tema de herencia, pero al final ni siquiera se lo llevan y alguien lo viene despilfarrando y utilizando para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es una cuestión corruptible. Pero la herencia de una bendición espiritual es incorruptible. La Biblia dice que es inmarcesible, que no se puede manchar, que nadie te lo puede arrebatar, que nadie te la puede quitar, que no importa lo que suceda, lo que pase, tú estás seguro de que esa herencia es tuya. Y eso te hace vivir de una manera diferente, te hace actuar de una manera distinta, te hace ver las cosas que no importa cómo vengan las situaciones o las cosas en tu vida, tú tienes una bendición espiritual. Y esa es la primera herencia que estamos viendo en este versículo. Que tú has recibido. Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿sabes? Cuando tú escuchas este versículo, tienes que empezar a pararte el cuello y a decir, no puedo vivir una vida cristiana derrotada. No puedo vivir una vida cristiana de más o menos. No puedo vivir en medio de una situación permitiendo que esto me acongoje, que me aplaste, que me angustie, porque yo tengo una herencia en la que Dios me habla, que tengo una herencia espiritual que no la veo, pero sé que es mía, que me pertenece y que me va a hacer vivir y ver las cosas de una manera diferente. Versículo 4. Vamos a seguir leyendo lo que Él nos da. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Sabes? Él te vio, Él te miró antes de que tú nacieras, Él ya te había escogido. Él ya te había hecho de una manera que te había apartado. ¿Para qué? Para que fueses santo y sin mancha delante de Él. No fuiste, a pesar de tus errores, de tus fracasos, de todas las cosas que han pasado en tu vida, de tus debilidades y luchas, ¿sabes? Aunque nosotros nos hemos visto muchas veces así, hoy Dios quiere decirte, ¿sabes? Yo así te escogí. Yo así como tú estabas o como tú estás hoy, yo te he escogido. Y yo no te escogí solo como que se me ocurrió escogerte. Él te escogió en un pensamiento que Él tenía de ti antes de que fundara el mundo. Entonces tú tienes que saber que eres una persona muy especial, no porque tú lo valgas, sino porque Él decidió escogerte para Él. Él decidió llevarte en su pensamiento antes de que el mundo fuese fundado. Y tú podrías decirme, Carlos, pero me escogió para que fuese santo y sin mancha, y volvemos a eso mismo. Me ha manchado durante todo este tiempo en mi vida, se me han ensuciado las ropas por tantas cosas con las que me he contaminado. Sí, probablemente, pero sabes, por la obra de Jesús en la cruz, Él nos puede ver así. Dios nos puede ver cómo Él nos llamó para que fuésemos santos, apartados y sin mancha delante de Él. Inclusive la Biblia dice que Él, cuando Cristo venga de regreso por su iglesia, Él llevará una iglesia sin mancha y sin arruga. Y dices, ¿cómo puede ser si todas las iglesias somos imperfectas? Sí, mientras estamos en este mundo, vivimos en un mundo que de repente nos contaminamos, que de repente nuestras vestiduras se manchan, pero la Biblia dice que seremos vestidos de lino fino, sin mancha y sin arruga. Y eso no tiene por qué suceder cuando esto ocurra. O sea, no tenemos por qué pensar, bueno, cuando ocurra esto, entonces así me veré. Te está hablando Efesios que desde ahora, desde antes de la fundación del mundo, Él te veía a ti y a mí así. Cuando Él te ve, cuando Dios te ve, ve a Jesús. Y Jesús fue sin mancha, fue apartado y se presentó delante de Dios así. Y eso es lo increíble que Jesús hizo por nosotros. Él tomó toda nuestra suciedad, toda nuestra podredumbre, todo lo que nosotros éramos y se presentó, lo tomó y nos puso otra vestidura al momento que nosotros creímos en Él. Y esta herencia fue hecha antes de que tú y yo naciéramos. Entonces, esto también te tiene que ver, hacer mirar tu vida cristiana diferente. Que tú fuiste escogido. Que no eres obra de la casualidad. Que no es como que de repente a alguien se le ocurrió. Sino que Dios tiene un plan increíble para ti y para mí. Versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces nos habla de otra cosa en esta herencia. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y esta es la mayor, pienso, el mayor regalo que como herencia tenemos, que podemos saber quiénes somos. No somos en esta vida lo que hacemos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Porque este mundo se ha encargado de eso, de darle una identidad a cada persona en este mundo según lo que hacen, según lo que creen, según lo que piensan, según lo que sienten. Y entonces podemos ver de repente muchas identidades completamente confundidas. Pero este versículo nos dice, tú fuiste destinado a ser adoptado hijo de Dios. Y eso es lo que eres. Eso es lo que somos. Hijos de Dios. Adoptados. Sí, pero hijos de Dios. Yo no sé si la adopción es el mayor amor que puede tener un padre hacia un hijo. Mucho más a lo mejor que de un padre natural a un hijo natural. Ahora estamos yendo al albergue, les comentaba en la mañana, ayudar a un albergue que Héctor nos que consiguió para ir a ayudar. Y vemos allá muchos niños que están ahí sin padres. Y cada vez que los vemos yo pienso, un día los van a adoptar, un día alguien va a llegar y se los va a llevar. Y sabes, yo pienso que ese día va a ser el día más increíble para ese niño o esa niña que es adoptado. ¿Tú piensas cómo vivirá ese niño a partir de ese momento cuando unos padres amorosos e increíbles lo adopten? Va a tener una actitud completamente diferente, una vida distinta. Va a tener un agradecimiento tal que su vida completamente a partir de ese momento cambiaría. Pero lo mismo está pasando con nosotros. No éramos sus hijos, pero cuando creímos en Él, dice que Él entonces nos llama y nos adopta y nos llama sus hijos. Y entonces tú y yo podemos, sabes, pararnos y saber que entonces, aún como adoptado, cuando no merecía ser adoptado, Él vino y me amó y me destinó a ser su hijo, según el puro afecto de su voluntad. Si algo que estaba leyendo ayer, mientras estaba estudiando, me encontré con el libro que el pastor nos recomendó, de Sexualidad Santa. Y si tú lo compraste y lo estás leyendo, solo he leído el primer capítulo y me enganchó. Es un autor que él desde el capítulo 1 te dice que él era gay, que él fue homosexual. Y una de las cosas que él empieza a platicarte o decirte es que muchas veces este tema de la identidad de la gente está... El mundo se ha encargado, te decía, como de catalogar a las personas en su identidad de acuerdo muchas veces a su tema de sexualidad. Es como estamos acostumbrados, es como es hombre o es mujer. Y hubo un momento en la historia de muchos científicos y estos filósofos y esta gente que psiquiatras y todo, categorizaron el tema de heterosexual, homosexual. Y algo que él decía es que de repente la gente piensa que es lo que siente, que es lo que piensa que es por lo que siente, por lo que desea. Y él dice, cuando la gente puede entender que el tema de su identidad va mucho más allá de lo sexual, mucho más allá de que si es hombre o que si es mujer, que si es heterosexual o es homosexual. Cuando la gente puede entender que su identidad no es esa, sino que su identidad es que es hijo o hija de Dios, su percepción de la vida va a cambiar. Su percepción de las cosas van a cambiar. Su percepción de sus deseos y sus anhelos van a cambiar, porque entonces vas a ver que su sexualidad no lo define. Lo que lo define es que un día se encuentre con Jesús y en Él encuentre su verdadera identidad. Y entonces, ¿sabes? De repente cuando batallamos con asuntos de nuestra identidad, porque no solo se refiere a lo sexual, puede referirse a muchas cosas que estemos tú y yo batallando, como de repente sentirnos como, no sé, frustrados, o no podemos con esto, o poco inteligentes, o poco sabios, pero, ¿sabes? Tu identidad no está definida por lo que sientes, y mucho menos por quién eres, o lo que estudiaste, o lo que... sino está definida porque cuando tú y yo llegamos a ser adoptados, entonces Él te llama a su hijo. Qué increíble herencia es esta, y entonces qué increíble forma entonces de mirar tu vida y pensar, ahora ya no soy cualquier persona, soy un hijo de Dios. Versículo 6, ¿para qué? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y entonces tenemos una herencia más. Algo más que encontramos en este testamento, encontramos que Él nos hizo aceptos. ¿Cuántas veces hemos batallado de repente con querer pertenecer, con querer ser, con querer cambiar algo de nosotros para poder ser aceptados en un círculo, en un lugar, con una persona, con una pareja, con una relación? Porque entonces no nos hacemos aceptos y de repente tenemos que cambiar nuestra manera de ser para pertenecer. Tenemos que aparentar que somos de una cierta manera para que tal o cual persona me acepte. Pero entonces Dios nos está hablando en esta tarde y nos dice, ya no tienes que batallar con esto porque tú has sido llamado, acepto en el amado. Has sido aceptado como eres, como estás, como Él te hizo, como Él te formó, con ese carácter, con esa manera de ser, con esa manera de vivir. Sí, Él te va a transformar a su imagen de su hijo, pero en el entendido de que Él te ha aceptado y que tú y yo tendremos que dejar de batallar en querer ser aceptados por este mundo. Seré aceptados por lo que alguien o algo quisiéramos nosotros pertenecer. ¿Sabes? Si nosotros tomamos esta herencia y decir, yo la tomo, yo quiero esto para mí, dejaríamos de batallar con este asunto en nuestra vida. Porque muchos de nosotros lo hemos hecho. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Qué increíble herencia es esta? ¿Qué cambiarías? ¿Cuánto dinero cambiarías por recibir el perdón de tus pecados? Si hoy te dijeran, ¿cuánto valdría el que fueras perdonado hoy de todos tus pecados? No tiene precio. El único precio que fue la sangre de Jesús en la cruz. Es un precio incalculable. Y entonces tú y yo lo hemos recibido como herencia. El perdón de nuestros pecados, la redención de nuestras vidas. Lo que nosotros merecíamos vivir hoy por la obra de Jesús en la cruz ya no la merecemos porque Él nos redimió según las riquezas de su gracia y nos vuelve a decir, no es por ti, es porque mi gracia está sobre tu vida. Versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y fíjate qué increíble. No solo nos salvó, no solo hizo de perdón de pecados, no solo nos da esta redención increíble y preciosa de tener la vida eterna, pero aquí en este mundo nos dice que nos ha hecho sobreabundar en sabiduría e inteligencia. No sé a ti si te la necesitas, pero yo la necesito muchísimo, esta sabiduría y esta inteligencia. Y de repente no me siento así, de repente siento que no soy sabio, no soy inteligente, pero acá Dios nos está diciendo, yo te la he dado. Santiago 1:8 dice que el que esté necesitado de sabiduría, que la pida, porque Él la da en abundancia. Y aquí Pablo nos está recordando esto, nos está diciendo, te he dado más allá de mi salvación, he querido que tú en esta vida, en este mundo, te puedas comportar de una manera sabia e inteligente, que en medio de tus decisiones, cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes a dónde ir, venga esa sabiduría que viene de lo alto y te indique cuál es el camino correcto, qué es lo que debes de andar, cuáles son las decisiones que debes de tomar. Y no solo sabiduría, pero inteligencia. Entonces, son estas cosas que de repente olvidamos y pensamos que tenemos, pero Dios nos tiene que recordar que Él las tiene aquí, ahí aquí escritas, para que nosotros podamos utilizarlas y vivir de una manera diferente. Dice versículo 10, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y entonces, ¿qué encontramos? Que ahora no solo nos ha dado esta parte de sabiduría e inteligencia, pero el misterio de su voluntad ha sido revelado a nosotros. De repente, cuando empezamos a pensar que ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Sabes, cuando tú y yo abrimos esta Biblia, Dios se revela su voluntad para nosotros. Ya no hay un misterio. En el Antiguo Testamento había un velo todavía porque no conocían la imagen de Jesucristo. Había todavía cosas que eran sido veladas para el pueblo de Israel. Pero el Nuevo Testamento está abierto completamente y ya no hay nada velado. Este misterio de su voluntad sobre nuestra vida ha sido abierto. Y entonces podemos entender cuál es la voluntad para nosotros. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y mira, en un tiempo específico, no solo su voluntad que hoy vivimos día a día, al día, un día vamos a tener ese misterio completamente resuelto, esa voluntad perfecta cuando Cristo regrese en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No solo nosotros, pero el mundo completo verá cuál era la obra y el plan de Dios para este mundo. Completamente va a ser revelado cuando Cristo venga nuevamente. El que crea o el que no crea, al final Dios va a revelar su plan completo y perfecto. Pero Dios nos está abriendo esta oportunidad a nosotros de ir conociendo también su voluntad. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces nos dice esto, tuvimos esta herencia al ser predestinados según sus propósitos. Y yo quiero decirte esto, tú y yo de repente perdemos este sentido de cómo a dónde voy, qué voy a hacer, cuál es mi propósito en esta vida. Aún personas adultas de repente entran en esta crisis de saber qué onda con ellos, pero sabes, Dios te está diciendo a ti y a mí, tienes una herencia, fuiste predestinado, hay un propósito para tu vida, no estás aquí en este mundo de casualidad. Hay algo específico que yo destiné para ti, para que tú cumplieras en esta tierra. Seas ama de casa, seas un profesionista, seas un pastor, seas un evangelista, seas el propósito para el cual Dios te ha llamado. Y yo algo aquí quiero hacer hincapié porque yo creo que aún todavía hay mucha gente que necesitamos, que tenemos hijos, que tenemos jóvenes, que necesitamos hablarles de que hay un propósito para sus vidas. Hoy este mundo completamente también está adoctrinando a muchos adolescentes hoy, haciéndoles pensar que no hay propósito para sus vidas, que no hay una identidad correcta, que pueden vivir como ellos piensen, como ellos crean, y se pueden dedicar y hacer y sentir y hacer lo que sea. Pero Dios está hablando que hay un propósito para sus vidas, que hay un destino para ellos. Y yo estoy convencido que aún hay muchos adolescentes y muchos niños que se han de levantar como evangelistas, como profetas, como pastores, como maestros de la palabra, independientemente de su profesión que elijan. Entonces, ¿sabes? Si esto está para ellos, entonces nosotros los adultos tenemos que mirar. Yo entonces tengo que saber que yo fui escogido a lo mejor probablemente para hacer eso, para poder educar a alguien que va a cumplir esa misión y ese propósito para alguien. Y si no, por lo menos saber que mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina, quien fuera, va a tener un destino. Pero para que eso suceda necesitamos también nosotros saber quiénes somos. Porque no podríamos entonces ayudar a otros si nosotros no sabemos ni siquiera quiénes somos nosotros. Y tú y yo tenemos que entender, fuimos predestinados, fuimos escogidos según sus propósitos. Hay un propósito en tu vida que Dios ha querido revelarse. Dice versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y quiero como hacer un poco hincapié, porque cuando nosotros no entendemos esta herencia espiritual, sabes, no vamos a experimentar la libertad y los frutos que serían el resultado de conocer nuestra identidad en Cristo. Dios quiere que nosotros cumplamos sus propósitos cuando estamos en esa posición de saber quiénes somos, de saber que somos aceptos en el amado, de saber que somos hijos de Dios, de saber que somos predestinados, que somos adoptados, que somos llamados hijos, que tenemos inteligencia y sabiduría, que tenemos perdón de pecados, que Él ha revelado su voluntad a nosotros. Hasta aquí piensa, si tú y yo ese rato te preguntaba, si tú supieras que eres el heredero de Carlos Slim, ¿cómo vivirías? Pero entonces estás escuchando que no eres heredero de Carlos Slim, pero eres el Hijo de Dios. Estás escuchando que tienes esta herencia y esta riqueza que va mucho más allá de algo que se va a corromper y que se va a destruir y que simplemente se va a ir, que tienes algo que nadie te va a poder arrebatar y nadie te va a poder quitar. Entonces, tú y yo, ¿cómo viviríamos como cristianos en este tiempo si tú y yo sabemos esto? Y sabes, yo te decía, esto es para mí primero, porque yo tuve que recordar mucho de esto, que de repente como cristiano puedo acomodarme, puedo derrotarme, podemos sentirnos como debilitados, como podemos pensar que la lucha es más grande que nosotros, podemos ver el problema y saber cómo estaba mi mamá ayer. Pero entonces es como saber, no, esto es lo que Dios dice de mí, esto es lo que Dios me ha heredado a mí. Esta bendita herencia que tengo yo me hace vivir y pensar de una manera diferente. Y dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué increíble que él termina este versículo, esta parte de esta carta, con esto último, como les di todo esto, pero no me voy a quedar con lo mejor. Les estoy diciendo que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que cuando dice, cuando habéis oído la palabra de verdad, y eso es lo que estamos haciendo hoy, pero no solo haberla oído, sino habiéndola creído, que es la segunda parte del Evangelio. No solo la escuchamos, pero no funcionaría si no la creemos. ¿De qué serviría saber que hay un testamento para ti si tú no lo crees? ¿De qué serviría si tu papá te dijera, hoy hay un testamento y mira esto aquí, allá? Y tú dices, ah, es mentira. Y te fueras y vivieras tu vida igual y nadie pudo usar los bienes que estaban en ese testamento porque simplemente no lo creíste. Pero hoy dice que si tú has oído y tú has creído, entonces tú tienes que tener la seguridad que has sido sellado con ese Espíritu Santo en la promesa que vive en ti. No está fuera, no está en el aire, no es como algo místico. Ese Espíritu Santo Dios lo puso en ti cuando tú y yo creímos. Cuando tú y yo decidimos poner nuestra mirada en Él y humillarnos delante de Él y fuimos perdonados, dice la Biblia que fuimos sellados con su Espíritu Santo. Y yo les decía en la mañana, no sé si has visto esos sellitos de los niños. Todos los sellos tienen una imagen, para que cuando se estampe en el papel, esa imagen se vea reflejada. Y yo estaba pensando en esto como si la imagen de Jesús estuviera en el sello de Dios, y ahí el Espíritu Santo, cuando vino y creíste, te puso ese sello en ti, y sabes, cuando entonces Dios te ve, lo que ve es la imagen de Jesús. Ese sello tiene la imagen de Cristo. Ahí el Espíritu Santo lo puso. Entonces, cuando Él, Dios mira tu vida y Dios mira de repente cómo nos sentimos, Él no está viendo nosotros, Él no está viendo a veces nuestras flaquezas o nuestras debilidades o a veces nuestras manchas. Él está mirando a Jesús por el sello del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y quiero terminar en esta parte donde quiero leerte un poquito el versículo 19 y 20. Dice, y cuál, hablando precisamente del Espíritu Santo, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿De qué habla? ¿Cuál es este poder de su fuerza? Está hablando del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Dice que el Espíritu Santo fue el que operó en Cristo para levantarle entre los muertos. Y para mí este versículo es uno de los más increíbles, porque es uno de los versículos, voy a irme a Romanos 8:11, que es en un momento en mi vida crucial, cuando yo me sentía completamente derrotado en mi cristianismo, completamente ya en el piso, Él me tuvo que recordar esta herencia de su Espíritu Santo. Romanos 8:11, no lo busques, pero si quieres anotarlo, puedes anotarlo. Dice así, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabes? Un día yo tuve que recordar mi herencia, como ayer tuve que recordar a mi mamá y como yo tuve que recordar este fin de semana todo esto, quién soy. Pero este versículo en particular me hizo ver un día que yo, en medio de esa debilidad de un cristianismo, la verdad mediocre, la verdad pasivo, porque yo seguía siendo derrotado una y otra vez, y en vez de vivir un cristianismo bien, con una actitud de saber quién era, yo vivía un cristianismo de todo el tiempo batallando, todo tiempo luchando, todo tiempo no sabiendo quién era. Y sabes, cuando yo entendí esto, que Dios me decía, el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos vive en ti, yo entendí, es verdad, esto, o sea, ese poder que levantó a Jesús vive en mí. Entonces yo tengo ese poder, no por mí, sino porque Jesús vive en mí. Y yo tengo entonces ese poder para poder vencer, para poder batallar, para poder luchar, para poder enfrentarme en medio de estas situaciones y levantarme y saber que soy un hijo de Dios. Y que eso no me iba a derrotar, que eso no me iba a vencer, porque Él vive en mí. Y esa es una de las mayores herencias que tú tienes también. El Espíritu Santo vive en ti.